Servicio de podcast viernes, 5 de julio de 2024. 1. Claudia Sheinbaum presentó un nuevo bloque de colaboradores que formarán parte del gabinete en el próximo sexenio. Rosa Isela Rodríguez en Segob. Ariadna Montiel se queda en Bienestar. Omar García Harfuch ocupará la Secretaría de Seguridad y Mario Delgado a la septiembre. Excelsior a 8 columnas. Ofrecen diálogo y trabajo en equipo. La Jornada a 8 columnas. La 4T, eje de mi gabinete. El Heraldo de México. 2. Rosa Isela escuchará a todos. García Harfuch descarta mano dura, el próximo gabinete fue bien recibido por el embajador de EU, Ken Salazar, y la titular de Segob, Luisa María Alcalde. El PAN criticó que sea puro cercano a López Obrador. Actuaremos con respeto y civilidad en la búsqueda de acuerdos para dar soluciones a las exigencias de la sociedad. Tengo claro, presidenta, que usted realizó en campaña una serie de compromisos que se deben cumplir, le daremos valor a la palabra de mujer, puntualizó Rosa Isela Rodríguez. En tanto, García Harfuch señaló que en la siguiente administración será más importante tener una mano eficaz para combatir a los grupos delictivos que tener una mano dura. Milenio Diario. 3. Rosa Isela Rodríguez fungirá como secretaria de Gobernación, por lo que será la tercera mujer que encabece esta dependencia encargada de la política interior tras los periodos de Olga Sánchez Cordero y Luisa María Alcalde. La Jornada. 4. García Harfuch se comprometió a trabajar por un México más seguro, al fortalecer las capacidades de inteligencia e investigación del Estado, principalmente a través del Centro Nacional de Inteligencia, que estará bajo la conducción de la Secretaría de Seguridad. Sobre esto, expertos palomearon el nombramiento y consideraron que el próximo sexenio prevé combatir al crimen con más inteligencia. El Universal. 5. Expertos señalaron que el próximo secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, SSPC, Ornar García Harfuch, cumple con un perfil técnico especializado en la dependencia federal, al haber sido mando y jefe policial. No obstante, advirtieron que tendrá retos importantes como la eventual transferencia de la GN a la Sedena, que le restará control operativo a la SSPC, y la reorientación de la política de seguridad. Reforma. 6. El anuncio de Mario Delgado como próximo secretario de Educación Pública desentonó con los nombramientos que hasta el momento había presentado la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum, para integrar su gabinete. Contrario a los perfiles técnicos anunciados en las últimas 3 semanas, Sheinbaum informó que el dirigente de Morena será el próximo titular de la septiembre. La designación provocó críticas de activistas y agrupaciones por la educación, como Mexicanos Primero, que advirtió posturas encontradas en materia de educación por parte de Delgado. Otra nota en proceso.com. Mario Delgado buscará desaparecer el examen del COMIPEMS. Otra nota en animalpolitico.com. Tella afines a Morena critica nombramiento en la septiembre. Delgado ya sostuvo reunión con el SNTI. Reforma. 7. Reacciones, descalificaciones y elogios dieron actores políticos al tercer paquete de designaciones para el futuro gabinete de gobierno de la virtual presidenta, Claudia Sheinbaum. El dirigente nacional del PAN, Marco Cortés, consideró que los nombramientos de Rosa Isela Rodríguez, como secretaria de Gobernación, Ornar García Harfuch, en Seguridad, Ariadna Montiel, que continuaría como secretaria de Bienestar, y Mario Delgado, en la septiembre, nos confirman que el próximo gobierno federal será tristemente más de lo mismo, con puro cercano a López Obrador. El Financiero. 8. Los 4 próximos secretarios de Gobernación, Seguridad, Educación y Bienestar, deberán atender temas urgentes para lograr un crecimiento de desarrollo inclusivo, y el sector privado confía en su apertura para dialogar e integrar las propuestas con las que pueden contribuir, señalaron los principales organismos empresariales. El presidente Francisco Cervantes y quienes integramos el CSE, celebramos los nombramientos de Rosa Isela Rodríguez, Mario Delgado, Ariadna Montiel y Omar García Harfuch, para formar parte del gabinete de la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum, con quienes habremos de colaborar en favor de las familias mexicanas, señaló la máxima cúpula empresarial en redes sociales. Por su parte, la Confederación de Cámaras Industriales, CONCAMIN, consideró que las personas designadas por Sheinbaum aportarán su experiencia en beneficio del desarrollo económico y de la industria nacional. El Financiero. 9. Sheinbaum sí gobernará a través del gabinete. La virtual presidenta, Claudia Sheinbaum, está apostando a que su gabinete esté integrado por personas preparadas, experimentadas y con probada competencia, consideraron especialistas. Dijeron que se ve un cambio en relación con el gabinete del presidente AMLO, en el cual hay desorden y una fuerte carga ideológica, con un equipo militante al servicio de una causa. El Financiero. 10. Desplegado a toda plana de la UDEC. La UDEC celebra el nombramiento del MTRO. Mario Delgado como próximo secretario de Educación. El Heraldo de México. 11. Desplegado a tres cuartos de plana. Universidades públicas felicitan y reiteran compromiso de trabajar con el nuevo secretario de Educación. Reforma. 12. México, composición más fuerte ante EU. De la Fuente. El próximo titular de la SRE, Juan Ramón de la Fuente, ve hacia adelante y con los ojos bien abiertos responde. No hay que tenerle miedo a Donald Trump. Hay que actuar con inteligencia, con serenidad. Es decir, ¿usted no le teme a Trump? No le temo. ¿Es, a final de cuentas, un cordero disfrazado de lobo? Bueno, esas son tus palabras metafóricas muy sugestivas. No, yo creo que una cosa es tener previsiones, no dejarte llevar por juicios ligeros y ser cautelosos, y otra es ser temeroso. Yo te diría que no veo razones para hacerlo, pero sí las veo, y muy buenas, para ser prudentes y cuidadosos. Así debe ser en la buena diplomacia. La Jornada. 13. Beryl, el primer huracán del año en el Océano Atlántico, paralizó Cuba y Yucatán, tras impactar durante la noche y la madrugada de hoy con categoría 3 y vientos de 185 km por hora. Ayer se suspendieron clases y actividades no esenciales en esos estados, se cerraron cajeros bancarios, el aeropuerto de Cancún canceló más de 284 vuelos, el de Tulum cerró por completo, así como centrales camioneras, incluso el Tren Maya suspendió sus recorridos y resguardó al personal que sigue trabajando. Reforma. 14. Tulum, las lluvias y vientos de Beryl llegaron en la noche a Curo, por lo que turistas y pobladores se resistieron a ser evacuados hasta el último minuto posible. En las colonias vulnerables de Tulum pocas fueron las familias que aceptaron irse a los refugios, la mayoría confió en que sus casas, algunas con techo de lámina y cartón, aguantarán. Otra nota en PP de El Financiero. Se amurallan 11 municipios para recibir a Beryl. El Universal. 15. Cancún, no es el primer huracán que viven. Por eso ahora ni lo pensaron y corrieron a un refugio. Cuando llegó el huracán Wilma, en 2005, se nos volaron todas las láminas, y a medianoche estaba yo buscando cómo refugiarme con mis hijos. Todo se nos mojó, mis papeles, mis artículos, la tele. Yo lloraba con mis hijos porque decía, y 039 y ahora qué voy a hacer, qué les voy a poner. ¿Cómo los voy a ir a apuntar en la escuela si los papeles se mojaron? Narra Norma Esmeralda, de 48 años, instalada en un albergue de Cancún. Reforma. 16. Aunque el 19 de abril de 2023, el Tribunal Electoral, TEPGIF, avaló la ampliación del mandato de Mario Delgado, como dirigente de Morena hasta el 31 de octubre de 2024, el colimense deberá solicitar licencia a su cargo a más tardar en septiembre para quedar al frente de la septiembre. Por tanto, de acuerdo con los estatutos de Morena, la secretaria general del partido, la senadora Citlaya Hernández, quedará como interina al frente del instituto político que fundó el presidente AMLO. Excelsior. 17. En debacle, PAN y PRI, en crisis frente a Renovación. Sumido en su peor crisis, PAN no ha tocado fondo todavía. Experto en medio de la peor crisis en sus casi 89 años de existencia, el PAN arrancó el cambio de su dirigencia nacional, pero sin visos de una verdadera renovación, aseguró Gildardo López, académico de la Escuela de Gobierno y Economía de la Universidad Panamericana. Exigen priistas renuncia de Alito. Genera caos búsqueda por reelección. Un grupo de más de 250 militantes del PRI, entre los que resaltan exgobernadores y exdirigentes, exigieron la renuncia de su actual presidente nacional, Alejandro Moreno. 24 horas. 18. Al PRI se le cumplió la mayor de las amenazas que tenía desde 2018. La irrelevancia. La exdirigente nacional del partido, Dulce Mana Sauri Riancho, reconoce que da lo mismo que el PRI esté o no esté en cualquier negociación legislativa, en cualquier decisión política, porque numéricamente el PRI dejó de tener significación tras la elección. En entrevista, señala que Alejandro Moreno Cárdenas, el actual dirigente nacional del partido, debe dejar el cargo o será quien ponga el último clavo al ataúd y sepulte casi 100 años de historia política. Otra nota en PP de Reforma. Ven ilegal a Don Perpetuo. Otra nota en PP de Excelsior. 267 priistas exigen la renuncia de Alito. El Sol de México. 19. El senador electo priista Manlio Fabio Beltrones lanzó un llamado a los delegados del PRI a la 24 Asamblea Nacional de su partido a no votar por los nuevos estatutos que pretenden articular la reelección de Alejandro Moreno en la dirigencia nacional, porque es una pésima idea, que parece mala broma, o una simple e irresponsable decisión que arriesga la vigilancia del tricolor. Otra nota en PP de El Universal. Impugnarán Asamblea del PRI para frenar a Alito. La Razón. 20. A decir de la organización Sí por México, la Marea Rosa dejó solo al Frente Cívico Nacional, agrupación mayoritaria entre las que conforman dicho movimiento de la sociedad civil, en su intención de convertirse en partido político. En el caso de la Marea Rosa, se mantendrá como un movimiento civil, ciudadano. El Frente Cívico Nacional, que es una organización que forma parte de la Marea Rosa, decidió, de manera individual, tomar la ruta de la formación de una nueva corriente política. La Razón. 21. Caso Trife. AMLO acusó que la decisión del juez Rodrigo de la Pesa, que ordenó al TEPAF nombrar a dos magistrados vacantes, es un plan con maña del bloque conservador para impedir que Morena tenga mayoría calificada en el Congreso. Es una maniobra politiquera. Un juez que no tiene facultades le pide al tribunal que nombre a dos magistrados que hacen falta, y por diferencias no se han nombrado, y quedan cinco, ¿para qué quieren nombrar a esos dos? ¿De cuando acá al juez le importa que esté integrado el tribunal? El Universal. 22. Un saldo de un estudiante muerto y otros dos heridos, así como daños materiales dejó este jueves la explosión de un cilindro de gas dentro de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, en el municipio de Tixtla, en Guerrero. Fue pasadas las 7 horas cuando se emitió el reporte de una explosión al servicio de emergencia 911 y fueron varias fotografías las que comenzaron a circular en redes sociales sobre el suceso. La crónica de hoy. 23. El Servicio Médico Forense del Poder Judicial de Baja California ha encontrado la huella del fentanilo en 18% de los cuerpos que van a dar a las morgues de Mexicali y Tijuana, ciudades fronterizas con EU, donde esa droga ya ha matado a más ciudadanos que las guerras de Vietnam, Afganistán e Irak juntas. Milenio Diario. 24. México, entre países más peligrosos para civiles. El índice de conflictos elaborado por Armed Conflict Location and Event Data, ACLED, reveló que México fue uno de los países más peligrosos del mundo para civiles en 2023, al ubicarse en cuarta posición, de acuerdo a las mediciones de exposición a conflictos, en las que más de 43 millones de personas a nivel global se hallaron en riesgo por la violencia política. México sigue siendo el país más peligroso para sus ciudadanos, ya que son directamente el objetivo de los cárteles en sus violentas competencias, señaló el estudio. El Universal. 25. Hay que conmemorar el 248 aniversario de su independencia este 4 de julio, la Embajada de EU en México envió un mensaje a nuestro país en el que destacó que los lazos que unen a ambas naciones van más allá de las fronteras. La embajada estadounidense en México, que encabeza Ken Salazar, recordó que EU y México más que vecinos, somos familia. El Universal. 26. Ana Lilia Rivera, presidenta del Senado, informó que fue revocada la suspensión provisional que dictó el juez noveno de distrito en materia administrativa, Rodrigo de la Pesa López Figueroa, en la que se ordena al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, TEPJIF, la designación de dos magistrados de la Sala Superior de esta instancia y que ha sido motivo de una gran controversia. El séptimo tribunal colegiado en materia administrativa en la Ciudad de México tomó la determinación de echar abajo la suspensión provisional. En entrevista, la legisladora acusó resistencias a la reforma al Poder Judicial, las cuales, aseguró, intentan impedir que se lleve a cabo a toda costa. La razón. 27. Los políticos se han visto obligados a ocultar su riqueza mal habida, debido a que los ciudadanos han estigmatizado la corrupción, sostuvo el presidente AMLO durante la mañanera de ayer. Afortunadamente se ha ido entendiendo que se pueden hacer negocios lícitos, con ganancias razonables, y no vivir del chantaje, del tráfico de influencias, del saqueo, del robo, expresó. Reforma. 28. La reforma al Poder Judicial. Nuestro país requiere un poder judicial fuerte, con respaldo popular, para la democracia, para garantizar la justicia y para que sirva y sirva bien al pueblo de México. Artículo de la ministra Yasmín Esquivel. El Universal. 29. Alistan paro total en el Poder Judicial. La presidenta de la Corte y los ministros elaboran con urgencia una nueva propuesta de reforma. Historias de negocios, de Mario Maldonado. El Universal. 30. El presidente municipal de Nezahualcóyotl, Adolfo Cerqueda Rebollo, afirmó que persiste la preocupación de los habitantes de Ciudad Lago por la posible presencia de algún combustible en sus calles, por lo que anunció que buscará la intervención del gobierno federal. En entrevista, el alcalde afirmó que ya se realizó la primera reunión entre el gobierno local y la administración que encabeza la maestra Delfina Gómez Álvarez, para atender el asunto de manera integral. La prensa. 31. Un predio usado para el acopio de huachicol fue asegurado por elementos de la policía mexiquense e integrantes del ejército en Teoloyucan, Estado de México. La bodega, con al menos 8 pipas y unos 90.000 litros de combustible sin documentación de legalidad, fue localizada cerca de la autopista México-Querétaro. Oficiales de la Guardia Nacional habían alertado sobre presuntos actos de corrupción por parte de sus mandos, identificados como el mayor Adolfo López y el capitán Rubén Sánchez. Reforma. 32. Martí Batres está a menos de 100 días de pasar la estafeta de la jefatura de gobierno a Clara Brugada. En sprint final, el mandatario capitalino cierra esta carrera con 50 acciones. La suya fue una carrera de velocidad, en la que buscó aprovechar el tiempo. No es lo mismo que digas tengo poco más de un año para hacer cosas, a que tengas una perspectiva de 6 años, entonces puedes impulsar más proyectos, dice Batres, en una entrevista. Más Chilango. 33. El Servicio de Transportes Eléctricos anunció que, a partir del 15 de julio, comenzarán las revisiones anuales de las líneas 1 y 2 del cablebús, que operan en las alcaldías Gustavo A. Madero e Iztapalapa respectivamente, por lo que habrá suspensiones en el servicio. La crónica de hoy. 34. El Pleno de la Suprema Corte, SCJN, validó diversos preceptos de la Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, que prevén la obligación de uniformar el diseño de todos los vehículos de los cuerpos policiales en la capital del país, con independencia de la alcaldía a la que se encuentren adscritos. La crónica de hoy. 35. México registrará crecimientos interanuales de 3% en sus exportaciones de productos y de 8% en la atracción de inversión extranjera directa en 2024, proyectó este jueves el Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología, COMEDE. Por un lado, las exportaciones de bienes desde México al mundo aumentaron 2.6% en 2023 sobre 2022, a 593,02 millones de dólares. El Economista. 36. En el próximo sexenio, el Instituto del Infonavit construirá directamente 1 millón de viviendas a fin de atender a toda la población que presenta rezago habitacional, aseguró Edna Vega Rangel, próxima secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. El Heraldo de México. 37. El temor de inversionistas ante el posible impacto de la reforma judicial que propuso el Ejecutivo Federal provocó que en lo que va de este año la BMV sea el mercado accionario de América que registra la mayor caída. Este jueves, el índice de precios y cotizaciones de la BMV cerró en 52.654 puntos, lo que significó una pérdida acumulada en el año en curso de 8.2%, incluso por debajo del índice Bovespa de Brasil, que registra un retroceso de 6.0% en el mismo periodo. El Universal. 38. Como resultado de las negociaciones con el gobierno federal, la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado, FSE, logró un alza de 6.7% ponderado, consistente en salario base y la suma de prestaciones económicas con vigencia al 1 de enero de este año. El Universal. 39. AMLO informó que en los próximos días se exhibirá a los deudores fiscales para ver si así se animan a pagar y ponerse al corriente en sus contribuciones. Sin precisar una fecha, dijo que invitará al titular del SAT, Antonio Martínez Dagnino, a la conferencia matutina para que exponga los litigios que todavía están pendientes de resolverse en los tribunales. Reforma. 40. Londres, el Partido Laborista Británico de Keir Starmer, ganó por una holgada mayoría absoluta las elecciones de este jueves en el Reino Unido al obtener 410 escaños de los 650 que tiene la Cámara de los Comunes, baja, según un sondeo a pie de urna divulgado por las televisiones del país. El Partido Conservador del primer ministro, Rishi Sunak, sufrió la peor derrota de su historia, al quedarse con 131 asientos, de acuerdo con la encuesta realizada por Ipsos para los canales BBC News y Fieschi News. La crónica de hoy. 41. María Isabel Hernández Navarro, madre del futbolista Carlos Salcedo, avaló la acusación, difundida en redes sociales, sobre la presunta autoría intelectual de su hijo en el homicidio de su hermana Marta Paola Salcedo ocurrido en Huixquilucan, Estado de México. A través de sus historias de Instagram, la mujer compartió una imagen tomada de la cuenta de su hija, cuya familia reactivó su red social, donde se acusa directamente al futbolista y a su esposa, Andrea Navarro, de ser quienes presuntamente planearon el asesinato. Reforma. Gracias por utilizar este servicio.